Hoy se suman todas las comunidades que trabajan con la voz, comunidad artística, perdón, científica, de investigación, es un montón de gente llevando adelante la campaña durante todo el mes de abril.
Claro, y seguramente, bueno, lo vivimos nosotros diariamente, en esta zona donde las condiciones climáticas son rigurosas, donde acá tenemos 6 meses de frío y 6 meses de invierno, donde no tenemos temperaturas muy elevadas, esto hace que uno por ahí esté mucho más propenso o expuesto a tener dificultades con la voz o a tener algún tipo de enfermedad que te afecte, ¿no? La voz. ¿Qué se recomienda, ¿no? Para prevenir, digamos, y que la cosa sea un poco más llevable, ¿no?
Claro, sí,
llevadera, exactamente.
Sí, uno de los consejos principales siempre es la hidratación, ¿no? Contar con una buena hidratación garantiza que las cuerdas se mantengan, las cuerdas vocales o pliegues vocales se mantengan lubricados constantemente, y eso hace que se reduce en gran medida todo el estrés de impacto que puedan tener esas cuerdas vocales por cualquier conducta abusiva con la voz, que también puede ser toser o carraspear, ¿no? La hidratación puede ser con la ingesta de agua, que es la manera indirecta que le llamamos nosotros, con la ingesta de agua, mantener una frecuencia de hidratación, por lo menos se aconsejan 2 litros es lo que cualquier mortal necesita para regular el organismo, pero una persona que se dedica al uso de la voz y que además quizás en su rutina diaria también cuenta con, un entrenamiento físico o entre otras cosas, por ahí este número va aumentando. Entonces, de repente, por lo general sugerimos 3 litros. Pero bueno, va variando también en relación a la vida diaria de las personas, ¿no?
Claro.
Eso por un lado. Y el agua, el otro día me preguntaban esto y me parece que es una duda que es recurrente, por eso lo comento. El agua siempre preferentemente natural. ¿Por qué? Porque si yo consumo agua muy fría o agua muy caliente, lo que va a suceder es que el sistema digestivo tarda un poquito más en trasladar, o sea, tiene que regular la temperatura del agua que estoy tomando. Entonces,
claro,
le toma mucho más tiempo llegar a la hidratación efectiva de las cuerdas vocales. Entonces, siempre se recomienda agua natural, ¿sí?
Uh-huh.
Así que, bueno, eso por un lado. Y después tenemos la hidratación directa, que es la que más me copa a mí. Hablar siempre en el consultorio, siempre les machaco la cabeza con eso. Es el vapor o los vahos, ¿sí? También se pueden hacer nebulizaciones, pero es inhalar el agua por boca, el vapor por boca. Siempre, bueno, puede ser caliente o en el nebulizador, por lo general es más frío. Se recomienda sobre todo los vapores y los vahos. Puede ser a la antigua o con ya artilugios que hemos armado de andar con un termo, con agua caliente. Yo les digo a los docentes, sobre todo, les digo, te das un saque entre clase y clase. Y entonces,
claro.
Y ahora dicen, me di un saque.
Cálido, claro.
Está bien.
Un vaporcito.
Porque es increíble, y bueno, a nosotros nos pasa que por ahí, hasta mismo mientras uno habla y el otro vuelve a hablar, se te hace una carraspera o se te hace una cosita ahí de saliva y decís, bueno, justo que voy a hablar se me atravesó algo, ¿viste? Y es muy incómodo cuando uno tiene una idea armada y todavía reniega con esta herramienta que es nada más ni nada menos que la voz.
Tal cual. Sí, el carraspeo.
Si yo me distraigo, por ejemplo, cuando me pasa algo así, es como que pierdo el hilo de lo que estoy leyendo,
claro,
o algo, porque estoy más pendiente de lo que me pasa con la voz, que no me sale como me gustaría. Y entonces, bueno, es como que pierdo concentración, me distraigo, me equivoco seguro a la hora de decir algo, de leer, no sé. Qué sé yo.
Bueno, en radio tenemos como varias situaciones que se presentan, ¿no? Con respecto a esto de regular y además de mantener una concentración porque van siguiendo todo un guión, digamos, una estructura del programa, y esto, cuando pasan estas eventualidades, por lo general es recurrir al agua, ¿no?
Claro.
Como para acomodar en primera instancia. El carraspeo es muy asociado a también algunas afecciones gástricas, ¿sí? Uh-huh. Sobre todo el reflujo gástrico,
sí,
que siempre hacemos mención del cuidado de los hábitos en la alimentación, porque hay alimentos que nos predisponen más o menos a el reflujo, ¿sí? Que también nos lleva como a generar esta especie de molestia que nos queremos, es como que queremos soltar ese moco que se genera en las cuerdas vocales.
Claro, sí, esa flema que se te hace.
Eso, y es muy molesto. Es muy molesto y entonces uno tiende a carraspear. Así que por eso también es importante por ahí, obviamente, siempre cuando hay alguna sintomatología asociada a lo gástrico, que puede ser en relación al reflujo, por lo general está asociado esa sensación como de que quema ahí en la altura del esternón, la ingurgitación del ácido, ¿sí? Esto que se siente como el ácido que sube, el mal aliento, el sabor amargo, bueno, son todos síntomas asociados al reflujo que obviamente es importante también hacer la consulta con el profesional correspondiente, que serían los especialistas en gastroenterología.
Sí. Creo que todo esto también contribuye a lo que vos recién decías, ¿no? Que uno hasta a veces siente la necesidad de tomar agua porque estamos siempre en ambiente calefaccionado. Y eso, sin darnos cuenta, por ahí te va secando, ¿no? Uno siente no solamente en la parte de la garganta, sino en el paladar mismo, ¿no? Vos sentís como que se te seca la boca muchas veces por la calefacción del ambiente.
Tal cual. Bueno, ahí eso también es en estos ambientes que por ahí sentimos como con mayor sequedad o que es acá el calefactor, la verdad es que siempre genera como esa sensación de sequedad después. Por ahí utilizar humidificadores, que hoy son muy comunes de ver, pueden llegar al ambiente, producirle como, no sé, darle otra humedad que por ahí no nos haga sentir tanto estos síntomas. Pero bueno, sí, la hidratación directa e indirecta que hablábamos recién es como la garantía para que eso no suceda constantemente, ¿no? Y poder sortear esos efectos de los cambios de temperatura.
Bien, wow, nos dejó.
Claro. Aprende, Cabrera.
aprende. Tiene muchos tips ahí.
Y otra cosa, bueno, importante, digo, porque hablamos de los maestros y bueno, también casi hicimos una consulta nosotros. Claro. También hablar del tema del canto, ¿no? Uh-huh. Algo que también uno imagino que quien canta esfuerza al máximo. Y en realidad a veces hay que estar más preparado para que esto no se produzca, las lesiones. Tal. Cuando uno habla de una voz sana, es seguramente una voz que fue preparada para hacer este esfuerzo tan grande como es el canto, que uno lo ve casi natural.
Cuando vos mencionas respecto a las personas que utilizan la voz de manera cantada, nosotros siempre hacemos como esta distinción de profesionales de la voz, que son aquellas personas que reciben un entrenamiento específico, ya sean tanto en la voz hablada como cantada, ¿no? Pero tienen o requieren de un conocimiento más específico de la técnica vocal, por ejemplo, ¿no? Para poder lograr el objetivo de cierta calidad o desempeño vocal. Después tenemos otra población que es aquellas personas que utilizan la voz de manera ocupacional, que son personas que utilizan la voz como herramienta de trabajo, pero que en la mayoría de los casos no reciben ningún tipo de entrenamiento específico. En el caso de cantantes, esto por lo general la persona, quizás para los que se inician, ya hay cierta inquietud de conocer o de empezar a notar hasta dónde llego, hasta dónde no llego. Ya las personas que van entrenando o que van estudiando canto se van como haciendo un poco dueños de la información de alguna manera o empiezan a armar quizás un esquema más más consciente con respecto a lo que tiene que ver con toda la estructura vocal, ¿no? Pero sí es cierto que el rendimiento es muy diferente y dependiendo también los estilos. Bueno, hay como que es un campo muy amplio también, ¿no? Claro. De la voz cantada y en general cada persona es un mundo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, sí, es como que requieren sí de un entrenamiento específico, un entrenamiento sostenido. Una persona que se dedica a cantar todos los fines de semana y va a necesitar que esas cuerdas vocales, estamos hablando de musculatura que se pone en juego. Nosotros siempre decimos, los cantantes, los locutores, son atletas de la voz. ¿no? Entonces requieren una preparación tanto como cualquier tipo de deportista o cualquier atleta que se va a enfrentar a alguna competencia, ¿no?
Claro.
Necesita tener a disposición su estructura vocal para poder ponerla en juego en el escenario, claro, si se quiere.
Y para el caso, por ejemplo, de los chicos, ¿no? Porque todos sabemos que quienes fuimos adolescentes fuimos cambiando la voz, ¿no? Esta especie de relinchos que nos salen por ahí cuando somos adolescentes, ¿viste? Claro, hay que tener o hay que de alguna manera alguna precaución o algo para que después ese chico cuando sea adulto no tenga problemas más adelante. ¿Hay algunas medidas preventivas, digamos, que se pueden utilizar?
Bien, la famosa voz de gallo.
Claro, exactamente.
De gallo Claudio.
Sí, yo a mi hijo le decía, Claudio, está relinchando, Juancho.
sí, es un momento ahí de la etapa de la vida, del claro, desarrollo, de la maduración y del crecimiento de estos niños y niñas que pasan a la juventud, a la adolescencia, donde dentro de tantos cambios corporales también se manifiestan cambios a nivel hormonal que afectan justamente también al crecimiento y a la maduración del aparato fonador, ¿no? De la laringe, sobre todo, y de las cuerdas vocales. Cuando somos pequeños y pequeñas, todos hacemos como que emitimos las mismas frecuencias, ¿eh? Es muy difícil distinguir la voz de un niño o una niña en un salón de jardín, por ejemplo, claro, ¿no? Todos como una frecuencia bastante
todos
alta.
Chillones.
Eso, bastante alta la frecuencia, ¿no? Que pobre las señas a veces, ¿no? pero bueno, en un momento dado esto cambia, que es más o menos a partir de los 13, 14 años, donde es más notable en los varones, ¿sí?
Claro.
Que hacen la famosa muda vocal, ¿no? Que ahí se trata de que justamente por el crecimiento y por la maduración que se produce en la laringe a nivel anatómico y fisiológico también, los varones descienden una octava, es decir, 8 tonos por debajo de lo que de la frecuencia que emitían cuando eran niños, ¿sí?
Claro.
Es muy drástico el cambio. Entonces, además de ser a veces les causa vergüenza, bueno, emocionalmente causa también los
claro,
cambios, generan diferentes sensaciones y emociones, pasa esto, ¿no? Que es lo notable, ¿no? Esa voz de niños se deja atrás y empieza a aparecer esta voz que empieza como a acomodarse, entonces por eso aparecen estos quiebres vocales, ¿sí?
Claro.
Estos quiebres tonales, ¿no? Que se asocia justamente a la voz del gallo Claudio, por particularmente
sí,
de ese personaje, ¿no? Pero bueno, es algo que el crecimiento dura un par de años, pero bueno, se va como acomodando. Los niños que por ahí hacen alguna actividad cantada, sobre todo, por ahí se tiene especial cuidado, hay como otro tipo de acompañamiento para que esto a futuro no provoque ningún tipo de lesión. Los niños, igual de todas maneras, los niños pequeños también pueden generar patologías vocales como los nódulos frecuentemente, ¿no? También asociado a veces a conductas muy abusivas, ¿no? De gritar, hay niños que a veces se comunican con gritando sostenidamente en el tiempo y o esto, un niño o una niña jamás puede tener una voz difónica, o sea, no es normal que un niño venga con una voz agravada, ¿sí?
Claro.
Entonces, sí, también existen las disfonías infantiles y hay disfonías también en relación a este proceso de la muda vocal. En el caso de las mujeres también tienen una muda vocal que es menos notable, si se quiere, donde se bajan 2 o 3 tonos más o menos. Después, en la vejez nos volvemos a encontrar y también tenemos las frecuencias un poco parecidas, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de las mujeres con la menopausia, tener otro tipo de cambio hormonal que provoque otro descenso más y por ahí nos terminamos equiparando voces masculinas y femeninas nuevamente en la vejez.
Claro. ¿Y con
mira, se vuelven graves, perdón.
Ajá.
O sea, la de mujer vuelve grave como la de varón. Ah, mira.
Claro.
Se mantienen a una misma frecuencia.
Es muy común escuchar grabaciones, por ejemplo, uno escucha grabaciones de gente que trabaja en la radio.
Hoy ha sido toda una sorpresa.
Claro, hoy ha sido toda una sorpresa y bueno, yo por ahí prestaba un poco atención, la pregunta a lo mejor es un tanto, no sé, errónea en sus términos, pero a medida que pasa el tiempo, ¿la voz también envejece o se va gastando la voz de una persona?
El otro día habíamos tenido una conversación así, media similar. En realidad, como cualquier músculo, cuando hablamos de la estructura de las cuerdas vocales.
Sí, uno dice cuerda vocal y uno lo asocia que parece que en la garganta
claro,
tiene una guitarra, ¿viste?
Claro, tal cual. Pero en realidad, solo tenemos dos, claro. dos pliegues claro. vocales. Por eso ahora también no llamamos tanto cuerda vocal, aunque seguimos utilizando como las dos, porque justamente pasaba esto, muchas personas lo asociaban con. Una cuerda, claro. Y a veces pensaban que tenían seis cuerdas vocales, claro. Y no, hay dos nomás, hay dos claro. y tienen más, son mucho más parecidas a un pliegue que a una cuerda,
claro.
Por eso actualmente empezamos como a utilizar más el término pliegue vocal, ¿no? Son dos pliegues que están compuestos por musculatura, por membrana, están revestidos por mucosa también, y tienen ligamentos, ¿sí? Entonces, pensándolo en el paso de los años, muscularmente también se generan cambios, así como en el cuerpo, en todo el cuerpo, en las cuerdas vocales también, y esto puede obviamente afectar la famosa sarcopenia de la que hablamos a veces, que tiene que ver con justamente el envejecimiento de la musculatura.
Ah, claro. Claro. Por eso es que como que vamos cambiando la voz también a medida
también,
que crecemos,
sí,
¿viste?
Sí, sí, y aparte, digo, se pierde el control sobre la forma en que emitís la voz, como con los adolescentes. Pensaba que muchas veces los adolescentes pecan de callados porque nunca saben al momento que van a hablar con cuál de las dos voces van a salir, ¿viste? Entonces es como que están ahí temerosos y acomodando la cuerda para ver si cómo van a hablar, ¿viste? Y creo que con los adultos debe pasar lo mismo. Pensaba en este proceso de crecimiento y envejecimiento de la voz. ¿Cuál es el punto, digamos, de mayor potencia o de mayor... ¿cuándo la cuerda madura?
En realidad ya para los 19, 20 años tendríamos que tener como todo ya bastante armadito, ¿no? Esto, hablándolo desde la anatomía, ¿no? Pero en general la potencia de la voz se puede incluso estar presente hasta en la vejez. Si no vamos al caso de Estela Raval, que Estela seguía cantando con hasta sus últimos momentos, uh-huh. su último show, que ya era una mujer muy grande, su voz estaba impecable, ¿no?
¿Escuchaste últimamente a Tom Jones?
No lo escucho últimamente, bueno, pero tengo ahí dos discos en casa.
No, pero vos lo escuchás ahora a Tom Jones, que tiene, uh-huh. no sé, como 80 años, y tiene una voz que es impresionante. Vos no entendés cómo.
Y fíjate
cómo,
que a él le habían vaticinado que uh-huh. iba a perder la voz prontamente por el modo en que cantaba.
Claro.
Habían dicho, no, este va a estar en auge 3-4 años y después se queda mudo. Era como. No, increíble.
Y tiene que ver justamente también con el entrenamiento vocal. O sea, uno va a gozar de una buena salud vocal siempre y cuando conozca todo su instrumento,
claro. uh-huh.
y por otro lado no deje de lado sostener un entrenamiento vocal, ¿no? Con todos los cuidados que también conlleva la voz, más allá de la hidratación, ¿no?
Claro.
Hay como varias cuestiones. Esto también, por ejemplo, de hacer una economía de la voz, ¿no? No utilizarlo en demasía, a troche y moche, diríamos,
claro.
sino más bien mantener un control. Esto de poder proyectar al máximo la voz, pero con un mínimo de esfuerzo. Entonces, el poder conocer estas cuestiones o el calentamiento vocal antes de salir a la cancha o antes de salir al escenario, en este uh-huh. caso, o al micrófono, es muy importante también para garantizar la longevidad también del instrumento vocal.
Así es. Bueno, le agradecemos a Triana la visita aquí a Radio Nacional, ¿eh? Así que te agradecemos por la visita y por todos los consejos y los conceptos
claro,
que nos dejaste.
Sí, las señas ahí atentas,
claro.
¿no? Porque son quienes más a veces sufren estas cuestiones. La verdad que sí, un gusto que estuvieras con nosotros y bueno, un gusto escucharla uh-huh. En los actos habituales que sí. tiene nuestra ciudad, la voz suele ser Triana, justamente.
Así es. Bueno, gracias, Triana, muy amable por la visita.
Muchísimas gracias a ustedes y la verdad que, como lo vuelvo a decir, un privilegio para mí poder compartir este espacio con ustedes.
Bueno, gracias, muy amable. Triana Aguirre, licenciada en fonoaudiología, hablando de la voz.
Desde Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, FM 88.1.